Muy bien. Bienvenidos todos una vez más a este tiempo que vamos a compartir de la palabra de nuestro Dios. Y lo que vamos a compartir hoy es la segunda parte de lo que estuvimos viendo acerca de qué legado dejarás, tú qué legado vas a dejar. ¿Tienes tus apuntes? Tercero, ¿sí? Ahí tiene la palabra de Dios que vamos a trabajar. Hoy intentaremos avanzar dos versículos más en el estudio de su palabra y vamos a hacerlo desde el versículo que ustedes tienen adelante. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude, a que podamos tener un buen tiempo y que la palabra de Dios pueda estar en sus corazones, así como está en el mío y como Dios también habló a través de este estudio y a través de este sermón a mi propia vida. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos en el día de hoy por permitirnos volver a encontrarnos, volver a poder disfrutar de la comunión, de la presencia unos con otros, poder saludarnos, abrazarnos y ver que estamos por su misericordia vivos aún. Usted tiene propósitos con nosotros todavía y oramos para que su palabra esta mañana pueda también ser eficaz en cada corazón que está representado aquí en el día de hoy. Oramos para que ella nos guíe, que usted también nos hable a través de su palabra y que podamos buscar el propósito por el cual usted nos tiene en este lugar en esta mañana. Pedimos su bendición y su guía y dándole gracias que somos solo instrumentos en sus manos para que usted pueda a través de su palabra hablar a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos y agradecemos. Amén. Muy bien, todos dejamos un legado, ¿cierto? Quiera o no. Si nuestro padre era calvo, terminamos siendo calvos. La mayoría de las veces sucede una consecuencia. Si nuestro padre fue un borracho, probablemente vamos a heredar el alcohol. Solo que Dios pueda sacarnos de ese instante con la parte genética. Pero todos de una u otra manera entregamos un legado. Si nuestros padres eran respondones, enojones, ¿cómo vamos a ser nosotros? Comúnmente, enojones. Si mi papá era gritón o mi madre era gritona, ¿cómo vamos a hacer? Gritón. Pero si nuestros padres fueron amorosos, nos daban constantemente amor, nos mostraban amor, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo van a ser los hijos? Van a ser de la misma forma, de una u otra manera, todos vamos a dejar un legado. Y ese legado es importante que nosotros podamos comprender. Cuando usted se muera, ¿cómo le van a recordar? Yo recuerdo a mi madre, cada vez que nos sentábamos a la mesa, ella tenía una frase. Gracias Diosito por estos manjares tan ricos que nos das. Que nunca falte tu misericordia sobre la mesa. Es decir, yo desde pequeño, desde que escuché, aprendí acerca de Dios, que era un Dios que proveía. Hoy día, en la actualidad, el gran problema que tenemos en la sociedad y que tiene el mundo en general, es que están sacando a Dios del centro de cada uno de los seres humanos. El legado es algo muy importante. Cuando tú te mueras, ¿qué legado vas a dejar? Este puede servir para el resto de tu generación y va a pasar de generación en generación. Eso es lo que Dios quería establecer al pueblo de Israel. Si ustedes ven en sus apuntes, en la lectura, tienen su apunte. ¿Alguien me puede dar uno a mí, hermano José, por favor? Yo lo tenía, pero no sé dónde se quedó.
Papá, Mario, bien, papá.
Muchas gracias, hermano. Ahí está en el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra la tierra de la cual podáis vosotros, pasáis vosotros para tomarla. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con un propósito. El libro de Isaías dice que Dios nos creó para su honra y su gloria. Pero Dios creó al hombre con un doble propósito, para que el hombre pueda servirle a él. Y también lo creó para que sea de honra y gloria para él mismo. Es decir, hemos sido creados, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero es lamentable que muchas personas hoy en día no pueden ver la voluntad perfecta, personal en la vida de cada uno de ellos. Cuando Dios creó al hombre con el propósito de que le sirviese y que pudiese ser de honra y gloria para él, Dios también le creó y lo capacitó con todo lo necesario para llevar a cabo esa obra. Es decir, que él dio las capacidades necesarias, los talentos necesarios para llevar a cabo su propósito. Solo que muchas veces los talentos y capacidades son llevados no para el servicio de Dios. Cuando Dios dio la inteligencia a hombres, muchas personas la ocuparon para el narcotráfico, por ejemplo. Pablo Escobar es un hombre tremendamente inteligente, súper inteligente. Sabía cómo burlarse de las autoridades, de la policía, pasaba frente a sus narices y nunca se daban cuenta. Ocupó las capacidades, pero no para traer gloria a Dios, sino para su propio bien, para su propio beneficio. ¿Cuál será tu legado? ¿De qué manera continuará Dios trabajando en la vida de otros producto de tu legado? ¿Qué dirán las personas cuando tú te mueras? ¡Eso era súper simpático! Y hasta ahí quedó el legado. ¡Oye, que era bueno para la calle! ¡Qué gran legado! No estoy diciendo que son cosas malas, simplemente estoy diciendo que no va a trascender a otras generaciones. Por eso que Dios se preocupó tanto con su pueblo para decirle: te encarezco que traspases esta información a tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos y tus hijos, de generación a generación. ¿Cómo es que Dios logra este doble propósito en la vida de las personas, de sus hijos? Acompáñenme esta mañana. Vamos a recordar. La semana pasada dijimos que el mejor legado es que debemos enseñar a nuestros hijos a guardar la palabra de Dios. Versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando hoy, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí hay un legado que podemos dejar, que es beneficio para nosotros. Él dice que si traspasas esta información a los hijos de tus hijos, no solo le va a ir bien a tus hijos y a ti, sino que además vas a vivir muchos años más para que tus días sean prolongados sobre la tierra. Mire lo que dice el versículo 4. Luego dice el versículo 3, oye pues Israel, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como lo ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Pero llegamos al versículo 4, una declaración considerada por los grandes teólogos como la más grande declaración revelada por Dios al hombre, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjense en un detalle importante del versículo. Oye Israel, ¿qué dice? Jehová. Algunas Biblias lo traducen como el Señor. Jehová es la composición de cuatro letras, la Y, la H, la W y la H, que se traduce como Jehová. Es un término hebreo que agregaron las vocales para poder expresar la palabra. Porque si usted junta las letras Y, H, W, H y la intenta descifrar o decirla, es imposible para el ser humano. Entonces los hebreos colocaron vocales en medio de ella, y de ahí es que tenemos la palabra Jehová. ¿Por qué es traducida como Jehová? Pero la palabra Jehová es también traducida como la palabra Elohim. Usted dirá, pero pastor, ¿de qué sirve entender eso? La palabra Elohim es una palabra plural, es una palabra hebrea. Lo que está diciendo: oye Israel, nuestro Elohim uno es. Eso significa que la palabra Elohim en hebreo significa más de uno. Y lo que Dios estaba tratando de decirle a su pueblo es que ellos debían comunicar
a las generaciones futuras que el Dios en el cual ellos habían creído era uno. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo estaban viviendo bajo un mundo politeísta, ¿recuerda? Las personas tenían muchos dioses y adoraban a ese Dios, a ese Dios, a ese Dios, a ese Dios y muchos dioses. Pero Dios le pide a su pueblo que transmitan esta información, que no olviden decirle al mundo que Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Cuando Dios creó los cielos, era Elohim creando los cielos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Era el mensaje de vital importancia. No podemos olvidar que Israel vivía en un mundo de idolatría y un mundo politeísta, lleno de muchos dioses. Ellos debían transmitir al mundo el mensaje de la unidad de la Deidad. Oye, Israel, nuestro Elohim uno es. Y ahí les dice que tendrán que guardarla, repetirla a sus hijos de generación en generación. Hermanos, hoy día vivimos en un mundo caracterizado no por la idolatría. No es lo mismo, fíjese el mundo en el cual estamos viviendo. Ya no es un mundo caracterizado por la idolatría ni por el politeísmo. Aunque en algunos lugares del mundo adoran a muchos dioses. Pero en general no estamos caracterizados por eso. Hoy día estamos viviendo en un mundo caracterizado por el ateísmo. Hoy día va a ser más difícil, cada día va a ser más difícil descubrir la verdad. Porque hoy día el mundo trata de entregarnos un mensaje mezclado con verdad, pero en medio de la entrelínea son una mentira. Y pocos son los que se dan cuenta que es una mentira. Entonces, el mensaje de hoy que tenemos que proclamar nosotros es también a nuestro Dios. Es el mensaje que debemos mostrar al mundo. En el mundo actual debemos comunicar el mensaje de esta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.
Están tratando de sacar la Deidad en la unidad. No estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un solo Dios, nuestro Elohim, nuestro Dios manifestado a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué legado vamos a dejar? Ahí encontramos el número dos. El mejor legado, debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Antes podría decir, pero pastor, ¿no es primero, no debió haber sido primero amar a Dios y luego guardar la palabra? Puede ser. Pero ¿cómo amamos a Dios si no le conocemos? Necesitamos conocerle para poder amarle. Por eso es tan importante guardar su palabra. Por eso es tan importante conocer su palabra. Versículo 5 dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La actitud del corazón de la persona queda en evidencia simplemente cuando obedecemos o desobedecemos a Dios. Sí, mire lo que dice el Deuteronomio. Vaya, tiene su Biblia a mano. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Estas son las palabras que escuchamos ahí. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 29 dice así: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Recuerda cuando Jesús encargó la misión a Pedro? ¿Cuál fue la pregunta gigante que le hizo? ¿Me amas? ¿Qué respondió Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Y le tuvo que preguntar tres veces para decirle si me amas, Pedro. Si no, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Pero lo que Jesús estaba buscando en la respuesta de Pedro, Simón, ¿tú me amas con tu corazón? Y es la misma pregunta para nosotros hoy día. Podemos decir que amamos a Dios, ¿verdad? Pero podemos decir que le amamos con el corazón. Ellos habían prometido obedecer. Si fuese necesario, dijeron los discípulos, hasta la vida daremos por ti. Cuando lo arrestaron, ¿qué sucedió? Huyeron como ovejas asustadas, dispersas, cada uno a su escondite. Y culpamos a Pedro, pero los discípulos, los demás, fueron igual que él. Huyeron, despavoridos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y lo mismo ocurre con nosotros hoy. Miren cómo lo dijo en Mateo capítulo 22. Es interesante porque aquí agrega algo más. Cuando a Jesús se acercan para preguntarle cuál es el gran mandamiento, Jesús responde de la siguiente manera en Mateo capítulo 22, versículo 36. Maestro, le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios. Y ahora Jesús agrega algo más. Y ponga atención, porque una Y puede cambiar todo el sentido. Una letra puede cambiar todo el sentido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende de toda la ley y los profetas. ¿Obedecemos este mandamiento? No, ¿verdad? ¿Nos gustaría obedecerlo como Dios nos demanda? Yo creo que sí. Pero la verdad es que se hace muy difícil. ¿Lo ponemos en práctica? Muchas veces no lo hacemos. No le amamos con todo nuestro corazón y alma. Ojalá pudiésemos hacerlo. Pero podemos intentarlo. Podemos ver lo que Dios nos demanda. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si queremos decir que hoy le amamos, puede ser que queramos amar de más. Hermanos, podemos decir que Él es el objeto de nuestro afecto, de nuestro amor, pero no le amamos como Él nos demanda. Pero estamos cada uno de nosotros aquí en este lugar para poder descubrir también en su palabra que podemos intentarlo, que podemos hacerlo. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Pedro no dudó un segundo en decir, Señor, yo te amo. Y pudo haber quedado ahí la pregunta. Pero Jesús tuvo que hacer dos veces más la misma pregunta. Yo me preguntaba cuando leía, ¿acaso Jesús era sordo? ¿No? Tenía los oídos perfectos. Pero tuvo que preguntarle más de una vez. Creemos que hoy nos hace la misma pregunta cada uno de nosotros, y la hace usted también. Y podemos preguntarnos, ¿cómo podemos amarle mejor? Ahí tiene su apunte. Número uno. Para aprender a amarle mejor, debemos sentarnos a sus pies y conocerle mejor. No hay otra forma de amarle mejor que conocerle mejor. Sentarnos a sus pies, como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 68. Acompáñenme a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículo 68. Respondiendo Simón Pedro, le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué tremenda declaración! Pedro le dice, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Pero luego dice, tú eres Pedro estaba reconociendo que él era Dios. Por eso su amor hacia él era inigualable. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. ¿A quién vamos a ir? Sino a Él. Tenemos que sentarnos a sus pies como Marta, como María. Aun cuando una de ellas estaba más preocupada de otras cosas, porque en verdad no estaba colocando toda su atención en Él. Hermanos, cuando amamos a una persona, no la podemos amar como a nosotros nos plazca. Eso no es amor. ¿Ha escuchado una frase cuando alguno dice, no, yo amo a Dios a mi manera? ¿Yo creo en Dios a mi manera? Eso es no creer en Dios. Yo amo a Dios a mi manera tampoco es amar a Dios. Nosotros no podemos amar a Dios como a uno le plazca. Por ejemplo, imagina que a su pareja o a su esposa o a su... le gusta el béisbol, el básquetbol y la comida china. Pero a usted le gusta el fútbol y le gusta la comida peruana. Rica la comida peruana. Y ella se esmera por usted, porque usted está de cumpleaños. Y sabe que dentro de su ciudad se va a hacer una presentación de básquetbol. Y además, ella reserva en un buen restaurante de comida china. Cuando él se entere, ¿estará contento? Ella se enteró, hizo la reservación y le hace la invitación. ¿Él estará muy contento por celebrar su cumpleaños? No. Es simple la respuesta, no sé por qué tanto dudaron. No, ¿por qué? Porque a él le gusta el fútbol y le gusta la comida peruana. Pero nosotros nos pasa a menudo que queremos amar de esa forma. Y es verdad, no estamos amando. Nos estamos amando a nosotros mismos. Porque el amor, dice Dios, que el amor es sacrificio. Una gran lección. El amor es un sacrificio. Sacrificamos por el otro lo que nosotros quisiésemos hacer. Cuando queremos demostrarle amor a una persona, la amamos cuando buscamos las cosas que le agradan a él o a ella. Hacemos las cosas que le gustan a esa persona para que veamos que estamos interesados en ella. ¿Y cómo sabemos las cosas que le gustan a ella?
Conociendo.
Pasamos tiempo con ella. Tenemos que aprender nosotros también a transmitir este legado a nuestros hijos. Recuerda lo que dijimos la semana que vimos la anterior parte. Los niños tienen un concepto de Dios basado en el inicio con sus padres. Ellos van a saber de la misericordia, del perdón, del amor de Dios en el núcleo de la familia, en el cuando ellos nacen. Recordábamos ayer con nuestras hijas las veces que disciplinamos. Yo recuerdo una oportunidad cuando le dije a una de ellas, tú sabes que tengo que hacerlo. Porque si no lo hago, significa que no te amo. Y porque le amo, tengo que disciplinarte. Y ella me dijo, sí, papá. Tenemos que transmitir el mensaje de Dios hacia nuestros hijos. Hermanos, tenemos que pasar tiempo con la persona y dedicarnos a conocerla, porque entonces podemos amarla. Si hacemos cosas para otros que solo nos gustan a nosotros, ¿cuántas veces
y trae recuerdo a mi mente inmediatamente cuando estaba preparando esto, que a mí solo me gustan las películas de acción. Y a mi señor no me gustan las películas tanto de acción. Entonces anoche cuando íbamos a ver una película le dije, elige tú la película. Yo me sacrifico por ti. Y yo estaba ahí más preocupado del asunto, ¿no? Amamos a alguien cuando nos sacrificamos para amar a esa persona de la forma que quiere ser amada. Entonces, ¿amamos a Dios con el corazón? Número dos. Para aprender a amarle mejor, debemos amarle con todo nuestro corazón. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amamos a Dios cuando le amamos con todo nuestro corazón. ¿Fácil? No. Pero, ¿sabemos qué es nuestro corazón? ¿Cómo puedo amar a Dios con el corazón? Si Dios me pide amarle con todo mi corazón, ¿qué más me pide cuando me dice ámame con toda tu mente? Ámame con toda tu fuerza. Ámame con toda tu alma. Hoy vamos a ver una de aquellas. Muchas veces he escuchado a algunas personas cuando dicen, bueno, hay que amar a Dios con todo lo que somos nomás, pues ya. Pero Jesús hace una distinción. Ámame con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El hecho de que Jesús haya puesto estas palabras significa que tienen una gran relevancia. Es como yo no puedo amar a Dios con mi corazón, solo con mi corazón y no con mi alma. Yo no puedo amar a Dios solo con mi corazón y no con mi mente. Es como cuando hablamos de escuchar. Cuando hoy día las generaciones oyen, pero no escuchan. Nosotros también estamos oyendo, pero no escuchando. ¿Se ha visto usted cuando le ha dicho, ¿y tú qué opinas? A mí me miran muchas. Tengo que reconocerlo. Yo estoy oyendo, pero no escuchando. Bueno, ¿saben cuál es la diferencia? Muy simple. Oír es poner el sentido de la audición y entender palabras o sonidos. Pero escuchar es poner todos los sentidos para poder entender las palabras. Cuando usted manda a un niño, el niño oye, pero no escucha. ¿Me ha mandado usted a regalo? Me pasan el café y le entrega la mascarilla. Y usted lo mira extraño y dice, ¿y por qué le da la mascarilla? Pero no me pediste la mascarilla. No, se le dio el café. Porque nosotros aprendemos muchas veces a oír, pero no a escuchar. Cuando amamos a Dios, queremos amar, pero todos nuestros sentidos, los demás sentidos, están distraídos. Por ejemplo, puede a menudo suceder, oramos por los alimentos y está la tele encendida. Estamos orando y estamos dando el comercial. O estamos orando y justo estamos viendo un partido orando y entra el gol. Los sentidos no están obedeciendo. Hermano, tenemos que amar con el corazón. Entonces, ¿qué es mi corazón? ¿Cómo amo a Dios con mi corazón? Sabiendo que el corazón es el centro de nuestro deseo y de nuestra voluntad.
cuando me acerco a orar a Dios, debiéramos estar en absoluto concentrado en Él. Que nada pueda escapar nuestra concentración de Él. Vamos a ver tres versículos, cuatro, para poder ver algo del corazón. Por ejemplo, en Éxodo 35:5. Si el corazón es el deseo, es el centro de nuestro deseo y nuestra voluntad, tenemos que aprender a amar a Dios con nuestro deseo y nuestra voluntad hacia Él directamente. Miren lo que dice Éxodo 35:5. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová todo. Llegaron ahí, ¿no? ¿Dónde están sus espadas? No puede esperar. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón traerá a Jehová. Mire cómo se identifica el corazón. Puede haber un corazón generoso y lo contrario de generoso sería un corazón mezquino. Podemos traer a Dios ofrenda generosamente, como dice la palabra de Dios, alegremente, pero también puede ser mezquinamente. Tengo estos textos para que podamos ver que nuestro corazón es la actitud del corazón con la que amamos a Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. No fue casualidad que ellos estuvieron 40 años en el desierto. ¿Se da cuenta? Dios no hace nada por casualidad. Aquí está el propósito por lo que los tuvo 40 años. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no su mandamiento. Un corazón que guarda su palabra, que guarda su mandamiento. Las casualidades no existen y Dios lo tuvo 40 años para probar qué había en su corazón. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí tenemos la dureza, cómo un corazón puede ser endurecido, cómo un corazón puede ser rebelde a Dios. Dios nos dice, ámame de todo tu corazón, con un corazón blando, con un corazón generoso, con un corazón dispuesto a obedecer. Además, el corazón es donde viven nuestros sentimientos. Proverbios 14:30. Aquí está una de las respuestas médicas de los tiempos modernos. ¿Qué está sucediendo con la salud de las personas hoy día? Que cada vez más las personas se enferman y se enferman y se enferman. Con cosas que los médicos los catalogan como depresiones o angustias o algo así. Pero miren lo que dice Proverbios capítulo 14:30. El corazón apacible es cosa. Es vida de carne. Un corazón confiado, apacible, da vida al cuerpo. Hay personas que tienen 90 años y se ven como de 60. ¿Qué hay genéticamente? Yo creo que son gente que se toma la vida con más tranquilidad, más apaciblemente. Nosotros vivimos en esta ciudad como humanos. Yo le llamo una ciudad que mata, porque es una ciudad que come los seres humanos. Pero lo más triste de todo es que los seres humanos no se dan cuenta que esta ciudad lo está comiendo. Vivimos con horarios, vivimos con restricciones, vivimos con semáforos, vivimos con leyes, vivimos con todo. Baja la velocidad a los 50, ya no puedes andar. El metro agotado, las delincuentes asaltando, botonando, matando. Es una ciudad que mata. Y el mundo está en general de la misma manera. versículo 17 de Proverbios, capítulo 23. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No te preocupes por los que crecen y crecen y son incrédulos. Tú confía en Dios, que Él tiene un propósito mejor. Hermanos, amar con el corazón, con todo nuestro corazón, significa entonces que necesitamos fundamentar nuestros deseos en su palabra y rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y guiar nuestros sentimientos a través de su palabra, palabra de verdad. Eso es amar de corazón, negarnos a nosotros mismos. ¿Qué dijo Jesús? El que quiere venir después de mí, tiene que asumir todo su crucifícale. Podemos hacer muchas cosas, pero la vida, amar a Dios con el corazón, es negar nuestros deseos por poner los deseos de nuestro Dios. El mundo es todo lo contrario. Disfruta de ti mismo. También de Dios. Tú eres lo más importante de esta vida. Si después de tener esta vida, no hay otra. Así que disfruta la cosa. Podemos disfrutarla. No estoy diciendo que no debemos disfrutar la vida. Tenemos que disfrutar la vida porque es algo que Dios nos da. Y cada día es un nuevo día maravilloso. Levantarnos en la mañana y darnos cuenta que Dios nos ha dado vida es extraordinario saberlo. Y no solo nos da una gran vida. Estuvimos unos días en el sol. No vimos el sol por 3 días, 4 días seguidos. Y llegamos aquí y amaneció un tremendo sol. Yo le decía a mi señora, qué extraño ver el sol tan variante. Pero estos días medio nublados y lluvia, y lluvia, y lluvia, y viento, y viento, y viento, para mí eran maravillosos. Porque son días que Dios ha creado. Y podemos descansar en que Él hace las cosas perfectas. Hacer la voluntad de Dios por encima de lo que a nosotros nos gusta no siempre trae felicidad, pero sí siempre trae gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso es. Nada más que eso. Cuando entendemos que no vivimos para nosotros, lo que nosotros creemos no es lo importante. Y muchas veces hemos puesto nuestros deseos como lo más importante. Y en verdad lo que nosotros deseamos no es lo importante. Es lo que el otro desea. Y de eso tenemos que hacer un cambio en nosotros, en nuestras vidas. Hacia quienes no conocen a Cristo. Y tenemos que alcanzarles a ellos. Porque para Dios son importantes. Para Dios lo más importante son aquellos que no le conocen. Y si para Dios lo más importante son aquellas personas, entonces tenemos que hacer algo nosotros para agradar a nuestro Dios y buscar a aquellos que necesitan de Él. Después de todo, cuando amamos realmente de corazón a Dios, olvidamos lo que nosotros queremos. Y lo hacemos para dar a otra persona. Ahí viene el Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9, aunque está desde el 7. Se las repetirás a tus hijos y las hablarás, y les hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino, al acostarte, y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Textos que probablemente veremos la próxima semana. Hermano, estas palabras han de ser guardadas delante de ellos en todo tiempo. Hay una necesidad de dejar un buen legado a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros sobrinos, a nuestros padres. Nunca es tarde, nunca es tarde para compartir del amor de Dios, porque no sabemos cuándo Dios va a llamar a cada uno. Recuerdo a un anciano que ya en edad avanzada conoció a Cristo y él decía, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Lo único que lamento es no haberlo conocido antes. Y yo le dije, el tiempo que usted me conoció es el tiempo perfecto. Porque fue el tiempo de Dios. Y Dios tiene el tiempo perfecto para cada uno de nosotros.
Amén.
Y tiene el tiempo perfecto para cada uno de los seres humanos. Dios quería que la palabra de Él estuviese constantemente presente y visible entre ellos. Y lo mismo quiere con respecto a nosotros hoy. ¿Por qué? Simplemente porque Él sabe que nuestro corazón humano es propenso a olvidar su palabra. Por eso le dijo, y la repetirás a tus hijos. Cuando una generación pasa, y usted dejó un legado, siéntase tremendamente contento, porque la generación que sigue va a continuar con ese legado. Y esa generación que sigue tendrá la mayor responsabilidad de pasar ese legado a la otra generación. Y usted lo tiene que hacer. De esa manera Dios desea que su palabra sea enseñada a su pueblo. Debe ser considerada en todos los aspectos de la vida. Y tú y yo tenemos la responsabilidad más grande. Si Dios nos ha concedido hijos, primos, sobrinos, nietos, todos de una u otra manera, tenemos una gran responsabilidad. Tú, ¿qué legado dejarás? Vamos. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia, disfrutando de su palabra, tomando esta gran responsabilidad que usted nos demanda. Enséñanos a amarle con el corazón. Necesitamos comprender esta gran verdad en nuestra propia vida para transmitir la verdad a otros. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy día nos acompañan. Y oramos para que también ellos, como también nosotros, sabemos que es una lucha constante en el diario vivir en el cual estamos sumergidos en este mundo.
Amén.
Pero sabemos que usted nos da la victoria.
Amén.
Día tras día. Y que sabemos también que, usted, que junto a usted somos más que vencedores.
Amén.
Tenemos certeza de que usted nos dará la fuerza para obtener cada día esa victoria que tanto anhelamos. Y gracias también, Señor, porque cada día nos muestra su poder en nosotros mismos y a través de otras personas. Y agradecemos, Señor, también por la vida que está dándonos cada día. Y oramos para que nos guarden esta semana, que podamos tener un buen tiempo y que podamos escudriñar, disfrutar de su palabra cada día, buscarle a través de ella, sentarnos a sus pies y que podamos saber qué es lo que usted quiere para nosotros en el día a día. Gracias por mis hermanos que nos acompañan. Y derrame sobre ellos también una hermosa bendición. Y para aquellos que hoy no han podido estar, también oramos por ellos, para que usted les dé la fuerza, les anime, les amoneste, para que la próxima semana nos puedan acompañar. Pedimos desde lo alto que Dios, en su infinito amor, y en que pueda darnos usted esta semana una gran bendición.
Amén.
Lo agradecemos y pedimos a través de Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén.
Amén.